Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino correspondiente al 21 de julio de 2024, titulado Sermones que sacudieron a la sociedad, sacudiendo la historia, escrito por David Michael John y basado en Hechos, capítulo 13, versículos 13 al 52. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. La iglesia es aburrida, o puede serlo. El canto está bien, pero luego tiene uno que escuchar a una persona que le habla durante 25 a 30 minutos. Y se trata de cosas que sucedieron hace miles de años en un país lejano. ¿Algo de esto es relevante para mí, para el ahora, para el aquí? Creo que para los judíos, su viaje semanal a la sinagoga para el servicio del sábado probablemente se sentía igual. Había una familiaridad en él, ya que seguía el mismo patrón semana tras semana. Había una parte introductoria. Luego alguien leía de la ley, algo sobre cómo Dios ayudó a los judíos en el pasado. Entonces alguien leía un poco de los profetas con algunas predicciones vagas que parecían lejanas en un futuro. A veces había un visitante en el pueblo y se le pedía que diera una breve palabra. Al menos, entonces, se oía un tono de voz diferente. Un día en la ciudad de Antioquía, en Pisidia, un grupo de judíos había llegado a la ciudad y fue a la sinagoga en sábado. A uno de ellos, un hombre llamado Pablo, se le pidió que diera una obra de ánimo. Estaba a punto de dejarlos boquiabiertos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Si nos remontamos unos meses atrás y a otra Antioquía, la iglesia cristiana estaba empezando a crecer. Los ancianos de Antioquía fueron guiados por el Espíritu Santo para enviar a un par de jóvenes, Bernabé y Pablo. Debían viajar a los pueblos circundantes y difundir el mensaje del Evangelio. Cruzaron a Chipre y predicaron por toda la isla. Luego regresaron a Perge, en el continente. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Esto está en Hechos, capítulo 13, versículos 13 al 14. Sin embargo, el viaje desde Perge, en la costa, hasta Antioquía, no fue fácil. Una caminata de 100 millas a través de un terreno montañoso, muy accidentado, finalmente los llevó a Antioquía, a 3.000 pies sobre el nivel del mar. Siempre y cuando pudieran evitar a los ladrones y animales salvajes en el camino. El clima fresco de Antioquía había sido un cambio con respecto al calor de la costa. Posiblemente un alivio. Pero llegar ahí fue un trabajo duro. Fueron a la sinagoga. Este método de tener la oportunidad de hablar con los judíos en una ciudad era uno que Pablo usaba mucho en sus viajes. Es interesante ver cómo se instigaron los sermones que hemos cubierto hasta ahora. Pensamos hoy en un sermón que se ha preparado a lo largo de una semana o incluso de varias semanas, pero algunas de ellas han sido respuestas a la situación inmediata. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, Pedro habló en Pentecostés, después de que los lugareños pensaron que los discípulos estaban borrachos. En Hechos capítulo 3, Pedro habló a los espectadores para explicar cómo había sanado al hombre cojo. Esto lo llevó ante el Sanedrín y Pedro respondió a sus acusaciones con un sermón. De nuevo, son arrestados y de nuevo se les da la oportunidad en Hechos capítulo 5 de responder a los líderes judíos. En Hechos capítulo 7 tenemos a Esteban acusado de hablar en contra de la religión judía y él aprovecha la oportunidad para predicar el Evangelio, a pesar de que resulta en su propia condena y ejecución. Y la semana pasada escuchamos de Hechos capítulo 10, donde Pedro tiene una visión y un visitante y se le pide que hable a un grupo de familiares y amigos de Cornelio. La mayoría de estas situaciones requerían una respuesta instantánea a la situación. Eso también nos puede pasar a nosotros. Pedro nos anima a estar siempre dispuestos a explicar el Evangelio. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Echemos un vistazo al sermón de Pablo. Siguió el modelo de la sinagoga, primero mirando la historia en las Escrituras, luego la profecía, y luego une las Escrituras con el nuevo mensaje que tiene para ellos. Comienza con un gran resumen de la historia del Antiguo Testamento y de cómo Dios ha guiado a su pueblo en las buenas y en las malas. Todo esto es algo que conocen bien, pero fíjese en cómo fluye sin problemas para hablarles de Jesús, el Salvador prometido. Entonces, Pablo se puso de pie y haciendo un gesto con la mano dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los no judíos temerosos de Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Kis, de la tribu de Benjamín, quien gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. De los descendientes de éste, conforme a la promesa, Dios ha traído a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todos en el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Esto está en Hechos capítulo 13, versículos 16 al 25. Algunos de ellos debieron despertarse sobresaltados al final del momento. ¿Qué fue eso otra vez? ¿Un poco después de David, por favor? Esto no era solo historia antigua. Pablo afirmaba que la historia había llegado a un clímax en los últimos años. Me pregunto si podemos hacer lo mismo, continuar la historia a través de la historia, hasta nuestro propio tiempo. Deberíamos ser capaces de hacerlo, porque la historia continúa en nuestras propias vidas. Deberíamos ser capaces de decir: y que Jesús entró en mi vida y me ha cambiado hasta dejarme irreconocible. Es por eso que nos encanta escuchar los testimonios de las personas. Lleva el mensaje del Evangelio hasta el día de hoy. Ahora, Pablo recurre a la profecía de las Escrituras. Su audiencia habría escuchado muchas veces acerca de las promesas de Dios, acerca de cómo Él enviará un Salvador, acerca de cómo su siervo sufrirá. Pero, ¿realmente entendieron las profecías? Pablo les pone una bomba en el versículo 27. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Esto está en Hechos capítulo 13, versículo 27. Pablo está diciendo que las profecías en las Escrituras ya no son promesas futuras, sino que han estado sucediendo en estos últimos días. Y no solo los líderes judíos en Jerusalén no se dieron cuenta, sino que eran tan ignorantes del verdadero significado de los profetas que lo cumplieron condenando al mismo Mesías que estaban esperando. A continuación, muestra cómo Jesús cumplió alguna de las Escrituras. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el segundo Salmo: tú eres mi Hijo, hoy mismo te he engendrado. Esto está en Hechos capítulo 13, versículo 33. Jesús no era un profeta más, sino el Hijo de Dios mismo. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Esto está en Hechos capítulo 13, versículo 34. Sus oyentes sabrán que Dios prometió un reino eterno al descendiente de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Esto está en Hechos capítulo 13, versículo 35. Su afirmación de que Jesús resucitó de entre los muertos cumple esta profecía hecha en los salmos. Y Pablo continúa hablando de alguna de las otras promesas de Dios cumplidas por Jesús: el perdón de los pecados, la liberación de las cadenas del pecado, terminando con una advertencia para aquellos que no creen. ¿Cómo respondemos a las promesas de la Biblia? ¿Son solo palabras bonitas para recitar o para cantar? ¿O son realidades en nuestras vidas? ¿Las reclamamos para nosotros mismos? La respuesta del pueblo. ¿Cómo respondió la gente de Antioquía al sermón de Pablo? Ahora, si alguna vez usted ha dado un sermón o una charla, probablemente verá esto como uno de los grandes milagros en el Nuevo Testamento. Al salir, la gente rogaba que se le dijeran estas cosas el próximo sábado. Esto está en Hechos capítulo 13, versículo 42. Como predicador, es posible que hayan personas que digan que apreciaron la palabra o que disfrutaron del sermón, pero muy rara vez alguien pide que dé el mismo mensaje la próxima semana. ¿Fue la elocuencia de Pablo? No, creo que fue porque hizo que la historia fuera real y relevante para ellos, y personal. La invitación era creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que era el cumplimiento de las Escrituras con las que estaban tan familiarizados. Es difícil tener una respuesta neutral a eso. O creemos o rechazamos el mensaje. Muchos sí creyeron, y muchos más querían oír lo que pasaba en la sinagoga. Al día siguiente, el sábado, casi toda la ciudad acudió a escuchar a Pablo. Oposición. Por supuesto, con el éxito viene la oposición. Leemos acerca de esto en el versículo 45. Pero cuando los judíos vieron la multitud, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir lo que Pablo había dicho, insultándolo. ¿Cómo lidiamos con puntos de vista opuestos? Es interesante cómo responden Pablo y Bernabé. No entran en un debate o discusión con los líderes judíos. En cambio, lo usan como su oportunidad para dirigirse a los gentiles en la ciudad y llevarles el evangelio a ellos también. Pablo y Bernabé contestaron valientemente: era necesario que anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los que no son judíos. Hechos capítulo 13, versículo 46. Los líderes judíos no estaban rechazando a Pablo o Bernabé o sus argumentos. Estaban rechazando a Dios, a su Hijo y su oferta de salvación. No depende de nosotros persuadir a la gente para que vaya al cielo, sino dar a conocer la palabra de Dios y ministrar a los que quieren escuchar. Muchos de los gentiles creyeron y se formó la iglesia en Antioquía. El resultado. Entonces, ¿cómo fue la plantación de la iglesia en Antioquía? Bueno, Pablo y su grupo fueron expulsados de la ciudad después de poco más de una semana, pero habían provocado un incendio en la ciudad. Muchos habían creído y el evangelio se estaba difundiendo. No estoy sugiriendo que sea un patrón que debamos seguir al intentar plantar una iglesia, pero es un patrón que Pablo y sus amigos seguirían mientras predicaban en Iconio, Listra y Derbe, y fueron expulsados de la mayoría de ellos. Sin embargo, sí, Pablo y sus amigos se habían dado por vencidos rápidamente con los que se negaban a creer. Se dedicaron a los que sí lo habían hecho. Veremos a Listra y Derbe la próxima vez, pero avancemos para ver lo que hizo Pablo después de ser expulsado, amenazado y apedreado de estos pueblos. Después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Cada iglesia nombró líderes religiosos, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 23. A menudo vemos evangelistas que están decididos a que las personas escuchen el mensaje del Evangelio, y una vez que se salvan, todo es genial. Sin embargo, Pablo nos muestra que la salvación es solo el primer paso, no solo para el creyente, sino también para el evangelista. Necesita ser seguido con enseñanza, orientación y discipulado. Así que ahí lo tenemos. Pablo convirtió una aburrida lección de historia en algo real, vital y personal para los oyentes. Mostró cómo Jesús había cumplido la historia y la profecía de las Escrituras y sacudió la ciudad de Antioquía hasta la médula. Oremos para que nuestro testimonio sea tan real, vital y personal como el sermón de Pablo y que pueda llevar a la gente a Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.